acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 11 de octubre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Realizan consejeras y consejeros del INE entrevistas a 287 aspirantes a consejerías y presidencias en 29 organismos públicos locales.
El viernes 15 de octubre concluirá el periodo de registro para promoventes del proceso de revocación de mandato.
Continúa el registro en la lista nominal para el voto de las y los mexicanos en el extranjero, originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
El tema de la consulta infantil y juvenil 2021 de noviembre será la pandemia, el cuidado del planeta y sus derechos.
Acata Consejo General sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización. La semana pasada, las y los consejeros del INE realizaron las entrevistas a 287 aspirantes a presidencias y consejerías electorales locales, como parte de los procesos de selección y designación de 52 consejeras y consejeros en 29 organismos públicos locales electorales. Se trató de 147 mujeres y 140 hombres que llegaron a esta etapa del proceso luego de que el Colegio de México analizara y evaluara los ensayos presentados en la etapa anterior. Las y los integrantes del Consejo General entrevistaron de manera virtual a las personas aspirantes a través de tres grupos. El primero, integrado por las y los consejeros Norma de la Cruz, Adriana Favela, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El segundo, por las consejeras y consejeros Carla Humphrey, Dania Ravel, Ukib Espadas y Jaime Rivera, mientras que el tercer grupo lo conformaron la consejera Claudia Zavala y los consejeros Martín Faz y José Roberto Ruiz. En esta etapa del proceso de selección, los tres grupos realizaron una valoración curricular e identificaron que el perfil se apegara a los principios rectores de la función electoral y que contara con las competencias indispensables para el desempeño del cargo. Las entrevistas fueron grabadas de manera íntegra y están disponibles en INE.mx.
Por otro lado, el próximo viernes 15 de octubre concluirá el periodo para el registro de la ciudadanía que desee promover la realización del proceso de revocación de mandato en 2022 para el presidente de la República. Las y los ciudadanos interesados en recabar firmas de apoyo para iniciar el proceso deben dar aviso de intención al INE de manera individual o bien en grupos de personas constituidas en una organización o asociación civil. El formato de aviso disponible en ine.mx/revocacion-mandato y centralelectoral.ine.mx debe entregarse en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos o en las juntas locales o distritales del INE. Una vez aprobada por el INE la solicitud, la ciudadanía u organizaciones registradas podrán recabar firmas de apoyo a partir del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre a través de la app móvil. Para el caso de 204 municipios de muy alta marginación del país, la recolección de apoyos podrá hacerse en formatos de papel. Cabe resaltar que tanto partidos políticos como gobiernos locales o federales no podrán intervenir en ninguna de las etapas del proceso de petición y captación de apoyo ciudadano. En caso de que se alcance un apoyo de al menos el 3% de la lista nominal, la solicitud se considerará procedente, por lo que el INE emitirá la convocatoria el 12 de enero de 2022 y la jornada de revocación de mandato sería el domingo 27 de marzo.
En otra información, en sesión extraordinaria del 4 de octubre, el Consejo General del INE acató 13 sentencias dictadas por las salas superior y regionales Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización.
El 8 de octubre, como parte de la inauguración del seminario En Defensa de las Autonomías y las Instituciones de la Cátedra Francisco I. Madero, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Silvia Inclán, resaltó que las autonomías de las instituciones garantizan los procedimientos democráticos y fortalecen la democracia procedimental.
Si nos preguntamos cuál es la función para la democracia, pues aquí nada más podríamos hacer una lista. Las primeras son concesiones con para la distensión política, para recalibrar la legitimidad, para incluir una pluralidad de actores, para garantizar, digamos, inclusión, regular, para hacer creíbles las normas. En fin, para aumentar la transparencia, limitar la opacidad, la discrecionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de todo esto? La función, yo creo, la más importante que cumplen las autonomías es la de apoyar la democracia procedimental.
Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, señaló que la vinculación entre la consolidación de los órganos autónomos, el desarrollo institucional y la participación ciudadana debe existir permanentemente e indicó que la autonomía es indispensable para el involucramiento de la ciudadanía.
Me parece que esta vinculación estrecha entre la consolidación de los órganos autónomos, el desarrollo institucional y la participación ciudadana debe ser algo que exista de manera puntual y permanente. Como figura constitucional, la autonomía me parece que no solo debe entenderse como la capacidad de autodelimitación de reglas y funcionamientos, sino como un espacio para involucrar a la ciudadanía en el cumplimiento de estas funciones estatales que le son atribuidas o encargadas, y un elemento indispensable para empoderar a la sociedad civil a través de estos órganos autónomos es que el cambio al interior de estas instituciones sea un hecho, pueda generarse y abrirse estos espacios para realmente haya esta apertura gubernamental.
En el seminario también participaron Francisco Morales, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Fernando Castañeda, director de la Cátedra Francisco I. Madero, así como Antonio Saint y Armando López Leiva, director del Seminario Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Del 6 al 8 de octubre, el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM realizaron el ciclo de conversatorios Derechos Políticos y Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en los que expertas, expertos y autoridades hablaron de acciones afirmativas, sistemas normativos y violencia política en razón de género. Vía remota, Gustavo Meijueiro, expresidente del Organismo Público Local de Oaxaca, al hablar de los avances, retos y resultados de las acciones afirmativas para las personas indígenas, indicó que estas medidas aún no son suficientes para poder incorporar la representación política de grupos y comunidades indígenas.
Está en la norma jurídica. Lo que se está haciendo con esto de alguna forma es asegurar la representación individual de personas indígenas, pero queda un poquito lejano todavía la posibilidad de una representación como pueblos y comunidades indígenas en ámbitos de toma de decisiones tan importantes como los congresos locales o los congresos federales, para tener una voz en esta toma de decisiones que asegure su forma de vida, que cuide su integración, que cuide su cultura, sus usos, sus costumbres, y que prevalezca esto junto con las normas positivas que se están dando.
Celerino García, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Baja California Sur, habló de la necesidad de una reforma constitucional que garantice una representación efectiva.
O sea, ¿por qué los pueblos indígenas no tienen ese reconocimiento constitucional de que pueden ser diputados y de que pueden ser senadores? Ante ese vacío que está, por eso están las medidas afirmativas. Y esas medidas afirmativas pues nos está abriendo un espacio ahorita a los pueblos indígenas de poder ir haciéndose esas propuestas, ir cubriendo esas lagunas que están ahorita dañando a los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, pienso que la base fundamental para poder tener un sustento jurídico para poder nosotros reclamarlo, ese derecho, es que esté en la Constitución. Y como no está en la Constitución, pues poco se puede exigir ante ese derecho que tenemos.
En noviembre será la consulta infantil y juvenil 2021, en la que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años podrán participar y expresar su opinión sobre la pandemia, el cuidado del planeta y sus derechos. Durante todo el mes, niñas, niños y jóvenes podrán participar en línea desde cualquier dispositivo móvil. También habrá participación de manera presencial en las oficinas del INE y de los organismos públicos locales de cada entidad, así como en casillas que se instalarán en escuelas del 16 al 22 de noviembre. En esta ocasión, los temas de la consulta fueron elegidos por niñas, niños y adolescentes de todo el país, y es que los contenidos de las boletas fueron desarrollados por el Programa de Investigación sobre Infancia de la UAM Xochimilco, que tomó como base la información que aportaron 8,396 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años en un sondeo realizado en línea. Pueden conocer más información en INE.mx.
Por otro lado, el 5 de junio de 2022, los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas tendrán voto desde el extranjero en las elecciones de gubernatura. Para poder ejercer su derecho al voto, las y los ciudadanos mexicanos que viven en el exterior y son originarias u originarios de alguna de estas entidades deben contar con credencial para votar vigente y registrarse en votoextranjero.mx o llamando a Inetel desde el país donde viven. La fecha límite es el 10 de marzo de 2022. Al solicitar el registro en la lista nominal, podrán elegir la modalidad de votación, ya sea por la vía postal o electrónica a través de internet. Y si no cuentan con credencial para votar o esta ya se venció, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano al lugar donde residen.
Como lo informamos en este espacio, el pasado 30 de septiembre, el Consejo General del INE confirmó la pérdida de registros como partidos políticos nacionales de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México por no haber obtenido el 3% de la votación válida en la elección federal del 6 de junio. En la sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que las y los ciudadanos son los únicos que deciden qué partidos entran a la competencia electoral, cuáles deben salir y cuáles deben mantenerse dentro del sistema de partidos.
Claramente, los partidos políticos surgen como expresión de un derecho fundamental, el de la libre participación y participación voluntaria de las y los ciudadanos en la integración de organizaciones partidistas, y se extingue también por el ejercicio de otro derecho, el del sufragio. Así, son las y los ciudadanos los que deciden qué partidos entran, qué partidos se quedan y cuáles deben salir de la competencia electoral, por lo que, en tanto son ellas y ellos, las ciudadanas y los ciudadanos, los únicos que determinan el tamaño y características del sistema de partidos en cada elección federal, tenemos que reconocer que en la democracia mexicana el tamaño, las dimensiones de nuestro pluralismo, al menos en la arena institucional del sistema de partidos, también es variable. Nunca podrá ser fijo y definitivo, como tampoco lo es la dinámica social.
Señaló que la pérdida de registro de los tres partidos políticos es congruente con la voluntad soberana de las y los votantes expresada en las urnas el pasado 6 de junio, y dijo que es una consecuencia de la forma en la que el derecho al sufragio se ejerció.
En virtud de que ninguno de estos tres partidos alcanzó al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputaciones federales, y toda vez que han concluido todas las acciones jurisdiccionales posibles, este instituto aprobó la pérdida del registro como partidos políticos nacionales a Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, y esos son los términos en los que se ha planteado el dictamen que hoy conocemos a este Consejo General. Esa decisión, como ustedes saben, constituye el punto de partida para que este máximo órgano superior de dirección el día de hoy apruebe lo conducente conforme lo mandata la legislación y la interpretación jurisdiccional en la materia.
La consejera Carla Humphrey señaló que la autoridad electoral tiene el deber constitucional, legal y jurisprudencial de cumplir con el modelo rector en la materia.
Que son mera expresión institucional del deseo electoral ciudadano de modificar el panorama partidista.
Por su parte, la consejera Adriana Favela lamentó que los tres partidos políticos no hayan alcanzado el porcentaje de la votación emitida que exige la ley.
Creo que estas tres fuerzas políticas pues hicieron un gran esfuerzo. El Partido Encuentro Solidario, bueno, pues logró el 2.85%, Redes Sociales Progresistas el 1.83% y Fuerza por México el 2.59% de la votación. Estaba yo hablando de las diputaciones de mayoría relativa y un porcentaje similar en las diputaciones de representación proporcional.
Entera.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los acuerdos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE relacionados con procedimientos administrativos sancionadores en contra de Morena y del ciudadano Pío López Obrador, y solicitó a la autoridad electoral investigar la entrega de dinero al partido, a algunos de sus candidatos o si hubo beneficios en el contexto de los procesos electorales de 2018. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.